Despeja.
La
X. En este podcast somos unos apasionados del hardware y es por eso que hemos preparado un episodio en el que analizaremos cómo se presenta el 2022 en cuanto a procesadores, memoria y tarjetas gráficas. Para ello tenemos la suerte de contar con dos editores de Sataka expertos en la materia, Javier Pastor y Juan Carlos López. Esto es Despeja la X, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. Nunca ha habido una distancia tan reducida entre Intel y AMD. Juan Carlos nos ayuda a entender las apuestas de ambas compañías y qué podemos esperar de ellas para el 2022.
Los usuarios estamos siendo testigos de un momento muy especial en el mundo de los microprocesadores. Incluso, en cierto modo, podemos considerarlo un momento inédito debido a que Intel y AMD, la competencia que sostienen desde hace ya muchos años, va a ser más dura que nunca, debido a que AMD está más cerca que nunca de Intel, tanto en el ámbito tecnológico, en el que está muy cerca de Intel desde hace ya mucho tiempo, como en el ámbito de las ventas. Si nos ceñimos a esta última área del mercado, en lo que venden Intel y AMD, Intel siempre ha estado históricamente por delante de AMD en el mundo del PC, tanto de los ordenadores de sobremesa como de servidores y ordenadores portátiles, porque entre otras cosas, pues Intel tiene una trayectoria mucho más larga en este mercado que AMD. Pero si observamos los últimos 10 años, podemos ver que AMD se ha ido acercando mucho en ventas a Intel hasta llegar al año actual en el que Intel tiene una cuota de mercado del 60% en el mundo de los microprocesadores para ordenadores, los microprocesadores x86-64, que es el tipo de procesadores que fabrican Intel y AMD, y AMD acapara el 40%. Nunca ha habido una distancia tan reducida entre las dos compañías. Y esto en gran medida se debe a las apuestas tecnológicas que han hecho, sobre todo a los éxitos que ha tenido, que ha cosechado AMD durante los últimos años. Entonces, antes de indagar un poquito en lo que nos propone AMD, merece la pena que nos detengamos en Intel, debido a que es el último fabricante, el fabricante que ha hecho el último movimiento importante en el mundo de los procesadores. Y es que, como seguramente muchas de las personas que nos estáis escuchando ya sabréis, Intel acaba de lanzar recientemente los procesadores Alder Lake, que son unos procesadores con una arquitectura muy diferente a la que Intel nos ha propuesto en generaciones anteriores. Y son distintos porque estos procesadores tienen dos tipos de núcleos, como hemos contado en un podcast anterior. Tienen núcleos de alto rendimiento, que son los que ejecutan las aplicaciones que demandan la mayor potencia posible, y núcleos de alta eficiencia, que son idóneos para aquellos procesos que no necesitan tanta potencia y en los que lo importante es que consuman poco. Esta apuesta de Intel se ha salido muy bien, porque nosotros acabamos de probar los primeros procesadores Alder Lake y nos han demostrado que efectivamente ofrecen un incremento del rendimiento muy, muy evidente frente a la generación anterior de Intel, y además han conseguido reducir ligeramente el consumo. Entonces, efectivamente, es una apuesta sólida de Intel que marca un poco el camino que va a seguir esta compañía en el futuro y que, al mismo tiempo, representa un giro de timón importante porque es algo, una solución muy diferente a lo que Intel nos ha propuesto hasta ahora. ¿Qué sucede con AMD? Bueno, pues AMD todavía no ha lanzado sus procesadores la generación con la que va a competir directamente con Alder Lake. Recordemos que AMD lanzó los procesadores Ryzen 5000 a principios de este año. Los nuevos procesadores de AMD van a llegar en 2022, probablemente a mitad de año, se cree, quizá incluso después del verano. Y estos son los procesadores que en teoría van a poner en apuros a Alder Lake, aunque lo previsible es que AMD adopte una postura más conservadora. Y a diferencia de Intel, que ha apostado por estos núcleos de dos tipos de los que acabamos de hablar, pues AMD probablemente seguirá apostando por un único tipo de núcleos, pero introduciendo, refinando algunas de las características de su arquitectura para poder seguir compitiendo con Intel. En cualquier caso, lo interesante de todo esto es que ambas compañías están en muy buena forma. Las dos tienen unas soluciones, unos procesadores que son realmente muy competitivos. AMD durante los dos o tres últimos años ha colocado productos que, según nuestras pruebas, son incluso más atractivos que lo que tenía Intel, porque rinden de maravilla y además tienen un consumo un consumo relativamente bajo. Intel ha ofrecido tradicionalmente mucha potencia, pero con unos consumos y unos niveles de calentamiento, de disipación de energía térmica más altos. Y ahora mismo las dos compañías están, desde un punto de vista de las ventas, como he dicho, como desde el punto de vista tecnológico, más cerca que nunca. 2022 va a ser un año muy interesante desde el punto de vista de los procesadores y, aunque como acabo de decir, no sabemos cuáles serán las características que van a tener los procesadores, los próximos procesadores Ryzen con arquitectura Zen 4, que será lo próximo de AMD, todo parece indicar que la pelea va a estar más ajustada que nunca y probablemente, si se mantiene la tendencia de ventas que hemos presenciado durante los últimos años, AMD seguirá reduciendo la distancia que la separa desde un punto de vista de las ventas de Intel, y quizá ese 20% de diferencia de cuota de mercado pues se atenúe aún más. Como digo, desde un punto de vista tecnológico, las dos compañías han tomado rumbos distintos, pero están a un nivel muy similar, y esto desde luego nos beneficia a nosotros los usuarios, porque que las dos compañías estén en buena forma significa que vamos a poder elegir con libertad entre procesadores, entre un abanico más amplio de procesadores competitivos, y quizá incluso que los precios mejoren, eso sí, cuando quede atrás esta crisis de los semiconductores que tanto nos está dando la lata a todos.
Si estamos hablando de procesadores, no podemos dejar de lado a un tercero en discordia, Apple. Javier analiza la estrategia de la compañía, que actualmente se ha convertido en la gran rival a batir en el mercado de los ordenadores personales.
Y como quien no quiere la cosa, llegó Apple con sus M1 y lo revolucionó todo. Juanqui ha contado cómo están las cosas en Intel y AMD, que curiosamente, bueno, siguen en su camino tradicional, no han cambiado nada su filosofía o apenas nada. Intel sí que lo ha hecho con Alder Lake, un poco esa filosofía de combinar núcleos de alta potencia con núcleos de alta eficiencia, pero en términos generales la aproximación es la misma. En cambio, Apple llegó en 2020, en noviembre, presentó de repente su Apple Silicon, su Apple M1, ese procesador que era una evolución o una versión más potente de los procesadores móviles y que sorprendió a todos. ¿Qué logra Apple con eso? ¿Cuál es el gran objetivo de ese cambio radical en sus ordenadores de sobremesa y portátiles? Pues el que siempre persigue Apple, que es el control de todo el ciclo de producción, de todo el ciclo de desarrollo, de diseño de sus máquinas, de sus productos, y con el Apple M1 pues lo consigue, en este caso para los ordenadores de sobremesa y portátiles, para sus MacBook, sus Mac Pro, sus iMac, etcétera. Es un elemento súper importante para el futuro de Apple, porque como se ha visto, se ha deshecho de Intel, que era un socio obligatorio para ellos, que les condicionaba su flujo de productos, cuando lanzaban, cómo lanzaban, qué tipo de producto podían lanzar. Ahora no, ahora ellos tienen ese control sobre el procesador, que es súper importante y que ha demostrado que además funciona muy bien. Se llevaba muchos años esperando ese hipotético MacBook o ese Mac con un procesador tipo el que tenían los iPhone o los iPad, y por fin lo tenemos con nosotros, y lo cierto es que no ha defraudado. Hay muchas fortalezas en esos M1. Las dos más importantes, yo diría que son su eficiencia. Son procesadores súper eficientes, vienen del mundo ARM y por tanto ganan en esa filosofía Big Little de la que hablaba Juanqui, que permite utilizar los recursos justos para cada tarea y hacerlo de una forma muy eficiente. Y luego, no potencia como tal, que también son súper potentes, sino el rendimiento por vatio. Ese concepto que hace que por cada vatio que tú consumes, cuando pagas la factura de la luz, con una máquina de Apple, con esos M1, obtienes más de lo que obtienes con procesadores de Intel o AMD. Eso es muy importante, porque lo cierto es que hacen más con menos, o hacen lo mismo que Intel y AMD con mucho menos consumo, y eso se ha demostrado benchmark tras benchmark. Con los nuevos M1 Max y los M1 Pro se ha vuelto a repetir la historia. Es verdad que Intel y AMD superan en algunas pruebas, sobre todo los últimos procesadores de Intel, a los de Apple, pero lo hacen solo consumiendo más. Es verdad que en ciertos benchmarks, pues sí, son más rápidos Intel o AMD, pero como digo, cuando quieres eficiencia, cuando quieres intentar gastar menos y tener un buen rendimiento, los M1 de Apple y sus derivados son mejores. Hay otras ventajas, la GPU es sorprendente, una empresa que no había hecho nunca una GPU dedicada, de repente se saca de la manga unas GPUs integradas en el chip, en el M1 y los M1 Pro y los M1 Max, que es brutal y que tiene un rendimiento que rivaliza con una RTX 3060, una RX 3070 en teraflops, y con la que podríamos jugar. Es curioso porque Apple no quiere que juguemos con sus Mac, o no parece que quiera, pero ofrece esa potencia que sí podemos utilizarla para tareas de edición de vídeo y para otros campos de la computación. También tienen todo el tema de la memoria unificada, un concepto súper interesante en la cual la memoria ya no está separada entre la que tenemos RAM para el ordenador y la que tenemos para la memoria, perdón, para la tarjeta gráfica, sino que es todo una. Y luego está la otra gran ventaja, que es la escalabilidad de estos procesadores. Juanqui lo comentaba en un tema de Shataka hace poco, el M1 era solo el principio y cuando han sacado los M1 Pro y los M1 Max, los nuevos procesadores, lo que han hecho simplemente es escalar, ampliar el número de núcleos, tanto de la CPU del procesador como de la GPU, de la tarjeta gráfica, del procesador gráfico, y lo han hecho sin que esos núcleos sean muy distintos de los que ya teníamos en el M1. Lo que han hecho es poner más transistores, más núcleos, más potencia, igual eficiencia, o mejor eficiencia incluso. Entonces, parece que ese es el da mucho margen de maniobra a Apple, que puede seguir escalando en futuros procesadores. Se habla ya de qué veremos en 2022, de que veremos un iMac Pro con los M1 Max, o quizás con algo más. Y se habla también de ese Mac Pro, de ese super maquinón de sobremesa que espera mucha gente, que sea el verdadero pepino de Apple, el verdadero maquinón, y que tenga entre 2 y 4 veces el rendimiento de los M1 Max. No se sabe si con un nuevo chip o conjugando 2 M1 Max para que se doble ese rendimiento con ese paralelismo que es capaz de conseguir Apple en su software. Entonces tenemos muchas esperanzas en que Apple vaya a mover muchas fichas ahí. ¿Qué pasa con los demás? Como decíamos, Intel y AMD no mueven ficha en el terreno ARM, que parece muy prometedor y que Apple ha demostrado que funciona para ordenadores, pero Microsoft tiene ahí un poco aparcado su Windows para ARM, que funciona, pero que está ahí un poco en segundo plano. Pero hay empresas que empiezan a mover ficha. Qualcomm había sido la socia tradicional de Microsoft a la hora de sacar ordenadores con chips ARM, pero nos hemos enterado hace poco de que tenía un contrato de exclusividad y por eso no veíamos otros chips ARM para Windows. Parece que esos chips acabarán apareciendo. La propia Qualcomm, a través de su nueva empresa que se llama Nuvia, la que compró a principios de año, va a fabricarlos. Promete mucho porque Nuvia la formaron ex empleados de Apple que trabajaban en chips para Apple y que por lo tanto deben saber algo del tema. Pero también otras como MediaTek e incluso Microsoft y Google, que están haciendo sus propios procesadores ARM, en principio para servidores y para Chromebooks, pero que quizás den el salto a portátiles. Así que en el tema de Apple y de cómo ARM ha revolucionado el mercado de PCs y de portátiles, vamos a tener también mucho que hablar en 2022.
Llegados a este punto del episodio, vamos a hacer un pequeño parón entre tanto procesador para recomendar otro podcast de la casa, Loop Infinito. Loop Infinito es un podcast presentado por Javier Lacorte en el que analizamos la actualidad relacionada con Apple y con su competencia. Esta semana, por ejemplo, publicamos un episodio dedicado al viejo sueño de la carga inalámbrica y a continuación podrás escuchar un fragmento.
Luego hubo otra demostración que sí que resultaba bastante más prometedora, que fue la de Xiaomi hace como un año o así, en la que mostraban cómo funcionaba su carga inalámbrica bastante más avanzada que la mostrada por Motorola. Ahí básicamente había una especie de cargador gigante, una especie de cargador central, como una especie de el Mac G4 Cube, este cubo precioso, cubo de cristal, algo así, y con un smartphone compatible específicamente con esta tecnología, permitía cargar dispositivos hasta un máximo de 5 metros, y sin importar si había algún que otro obstáculo por en medio, por ejemplo, un sofá, una lámpara, lo típico.
Y ya estamos de vuelta. Una vez que hemos analizado el panorama de los procesadores, ahora toca hacer lo propio con la memoria de los equipos. DDR5 y PCI Express 5.0 son dos de las grandes innovaciones en cuanto a hardware para el 2022.
Algo que merece la pena que los usuarios no pasemos por alto, observando el lanzamiento de los procesadores Alder Lake de Intel, es que el giro de timón que ha dado esta compañía no tiene que ver únicamente con los cambios que ha introducido en la arquitectura de estos nuevos procesadores, que como hemos visto tienen dos tipos de núcleos. También por primera vez en mucho tiempo, durante los últimos años, Intel se ha anticipado a AMD al introducir en esta nueva plataforma, en estos microprocesadores Alder Lake, el soporte para dos tecnologías que todavía no tienen ninguna presencia en el mercado, pero que, como es lógico, se irán consolidando poco a poco y empezarán a adquirir cierta presencia en el mercado del hardware durante el año 2022. Estas dos tecnologías, soportadas ya por los nuevos procesadores Alder Lake, son DDR5, que es una tecnología de memoria, y PCI Express 5.0. Esta decisión es curiosa porque, como he comentado, Intel ha apoyado de forma testimonial PCI Express 4.0, que es la versión anterior. AMD lleva soportando dispositivos PCI Express 4.0 desde hace dos o tres generaciones, y sin embargo Intel este año ha introducido por primera vez unos procesadores capaces de hacerlo. De ahí que sea tan sorprendente que con Alder Lake Intel se haya anticipado de nuevo a AMD como algo que no hacía desde hacía muchos años y haya apostado por estas dos tecnologías. Las memorias de DDR5, que es la primera de estas dos innovaciones, están llegando ya al mercado y ahora mismo en algunas tiendas ya las podemos encontrar. Lo que nos promete esta tecnología de memoria, que por el momento, como digo, únicamente soporta Intel, aunque podemos estar seguros, y de hecho hay una confirmación más o menos de carácter oficial por parte de AMD, en la que asegura que los próximos procesadores que van a lanzar lo tienen. No ha habido un anuncio oficial, pero uno de sus ingenieros en un vídeo, en una entrevista, lo comentó, por otro lado, algo que podíamos esperar. O sea que, como digo, esta memoria ahora solo la soporta Intel, pero la va a soportar a medio plazo AMD en cuanto lance sus nuevos procesadores Ryzen con microarquitectura Zen 4. Entonces, lo que nos propone esta nueva tecnología de memoria es un poco lo que podemos imaginar los usuarios. Un mayor ancho de banda, de hecho, sobre el papel nos ofrece un 50% más de ancho de banda, incorporan corrección de errores, consumen menos energía, de hecho han reducido el voltaje de 1,2 voltios a 1,1. Si queréis conocer todas estas peculiaridades más a fondo, os animo a que echéis un vistazo al artículo, al análisis de las nuevas memorias de DDR5 que hemos publicado en Shataka. Pero en cualquier caso, lo que nos interesa a los usuarios es eso, es saber que lo que nos ofrecen son más prestaciones. Sobre todo, y esto es lo realmente interesante, pretenden ofrecer el ancho de banda que necesitan los nuevos procesadores que incorporan una gran cantidad de núcleos. De hecho, durante nuestras pruebas de estos nuevos módulos de memoria, una de las conclusiones más interesantes a las que hemos llegado es que cuando nos ofrecen lo mejor de sí mismos, cuando nos ofrecen el rendimiento más alto, es precisamente cuando hay muchos núcleos de estos procesadores que todos tenemos ahora, que pueden incorporar incluso 8 o más núcleos, cuando todos estos núcleos están solicitando peticiones de lectura o de escritura en la memoria principal, es cuando estas memorias de DDR5 nos ofrecen un rendimiento que en algunos casos incluso duplica el de las memorias de DDR4. Esta es una, como digo, una de las innovaciones por las que ha apostado Intel y que van a llegar en 2022 también a los procesadores de AMD. Pero no es la única. Como he mencionado, PCI Express 5.0 pretende reemplazar a PCI Express al estándar PCI Express 4.0 y también lo soporta Intel ya en los procesadores Alder Lake. Pero hay una gran diferencia si lo comparamos con la situación de las memorias de DDR5, y es que a diferencia de DDR5, que ya podemos comprar ahora mismo memorias en las tiendas, aunque son escasas y son caras, pero ya las tenemos, ahora mismo no hay ningún dispositivo PCI Express 5.0 en el mercado y no se espera que vaya a llegar ninguno probablemente durante el primer semestre de 2022. ¿Qué dispositivos podrían utilizar esta interfaz? Pues bueno, lo que podemos esperar es que lleguen tarjetas gráficas tanto de AMD como de Nvidia, incluso de Intel, que como nos va a contar Javi a continuación, Intel también está a punto de desembarcar con fuerza, aparece en el mercado de las soluciones gráficas. Es probable que salgan nuevas tarjetas gráficas que soporten esta interfaz, aunque no podemos estar seguros. Ni AMD ni Nvidia, y tampoco Intel, han asegurado que sus próximas soluciones gráficas vayan a usar esta interfaz. Quizá los dispositivos que van a llegar antes con interfaz PCI Express 5.0 van a ser las unidades SSD, las próximas unidades SSD que probablemente llegarán durante el último trimestre de 2022. Antes es difícil que lleguen. ¿Y qué nos van a ofrecer? Pues un poco lo mismo que las memorias de DDR5. Un incremento importante de la velocidad de transferencia sobre PCI Express 4.0, llegando incluso a duplicarlo según lo que define el estándar, que curiosamente el estándar PCI Express 5.0 está disponible desde hace ya 2 años, por lo que sabemos cómo va a funcionar y qué es lo que nos va a ofrecer. Y una segunda característica de esta nueva interfaz que también merece la pena que no pasemos por alto es la retrocompatibilidad. Y es que cuando lleguen los primeros dispositivos con interfaz PCI Express 5.0, podremos instalarlos en placas base que no soporten PCI Express 5.0 y que lo hagan, por ejemplo, con PCI Express 4.0. Van a funcionar correctamente, pero lo que va a suceder es que van a reducir su velocidad de transferencia, su ancho de banda, para adaptarse a las circunstancias de la interfaz, a las capacidades de la interfaz a las que los conectemos. Esto es un poco lo que nos van a ofrecer DDR5 y PCI Express 5.0, que, como digo, acaban de desembarcar de la mano de los nuevos procesadores Alder Lake de Intel y que poco a poco van a ir consolidándose a lo largo de 2022.
Volvemos con Intel, pero ahora para hablar de su apuesta por las tarjetas gráficas dedicadas. Sobre el papel suenan muy prometedoras y llegan para competir directamente con Nvidia y AMD.
Otra de las grandes promesas que tenemos para el año que viene está en el terreno de las tarjetas gráficas y lo protagoniza Intel, que hace un tiempo comenzó a trabajar en tarjetas gráficas dedicadas, un terreno que había abandonado totalmente, que se lo había dejado a Nvidia y a AMD, y que de repente quiere volver a ser protagonista. Empezó tímidamente con soluciones un poco modestas y de repente dio un paso un poquito más notable con los chips gráficos, con las gráficas integradas en sus procesadores, que ahora tienen las gráficas Intel Iris Xe, que han demostrado que son estupendas, la verdad. Todas las pruebas que hemos hecho a portátiles lo han demostrado. La verdad es que permiten jugar de forma modesta, pero decente, a cualquier videojuego actual, incluso a juegos AAA, si uno baja un poco resolución y nivel de detalle. Pero como decimos, era un principio prometedor. Y en 2022 por fin vamos a ver tarjetas gráficas dedicadas de verdad, esas que van a competir con Nvidia y con AMD y que prometen mucho. Las primeras en llegar lo harán a principios de 2022 con fotolitografía de 6 nanómetros. Eso permite muchos transistores, mucha densidad, mucha potencia, y son las de la familia Alchemist. Después, además, vendrán otras familias, pero como decimos, esta primera generación de tarjetas gráficas dedicadas llegará para competir directamente de tú a tú con Nvidia y con AMD. No van a ser, digamos, tarjetas un poco de andar por casa o modestas, sino que quieren ir un poquito a la alta gama. Se habla, aunque todavía no se sabe con certeza, se habla de que van a estar un poco al nivel de las actuales RTX 3070 de Nvidia o de las RX 6700 XT de AMD, que están ahí más o menos. El rango de precios de esas gráficas, cuando salieron, los precios oficiales rondaban los 600 euros. Bueno, no sabemos qué precio rondarán en el caso de Intel, pero están en esa escala de precios y de rendimiento, es decir, alta. Es verdad que va a haber soluciones por encima. Nvidia tiene sus 3080 y sus 3090. AMD también tiene soluciones superiores. Pero como decimos, son gráficas que en principio van a competir con las de Intel, con las de Nvidia y AMD en todo. Entonces ahí tenemos una propuesta súper interesante que yo creo que va a animar aún más un mercado que está realmente muy, muy, muy interesante. El problema aquí, como siempre, es el que ha comentado Juanqui. La escasez de chips nos está condenando a todos, está haciendo muy difícil conseguir una de las nuevas tarjetas gráficas tanto de Nvidia como de AMD, y vamos a ver si con Intel logramos que no sea así. ¿Qué va a pasar a largo plazo? Bueno, pues quizás eso es lo mejor de todo. Esta apuesta de Intel no es un experimento, no es vamos a ver qué pasa y si no nos va, lo dejamos, ¿no? Intel tiene una hoja de ruta a largo plazo en la cual ya ha hablado de cuáles serán las familias que vendrán después de Alchemist y que irán más allá todavía. Se llaman Battlemage, Celestial y por último Druid, un poco nombres que parecen sacados del League of Legends, pero que marcan, como digo, una hoja de ruta que está muy bien, es muy prometedora, porque demuestra que Intel no está aquí para probar y luego largarse, ¿no? Que quieren estar años y ver cómo funciona, y que quieren apostar por ese segmento de tarjetas gráficas que es muy importante, porque vamos a seguir jugando mucho en PC y esto va a dar una alegría adicional a usuarios y a la industria.
Hardware es una de esas palabras que si la repites varias veces parece que pierde su significado. De hecho, te proponemos que pruebes a repetirla 3 veces frente a un espejo a oscuras y acompañado de una vela. Dice la profecía que si te atreves a hacerlo nunca volverás a tener que aceptar las cookies cada vez que entres en una nueva página web. Mientras preparas el ritual, nosotros nos encargaremos de ir dando forma a los siguientes episodios que, ya os adelanto, van a ser especiales. La semana que viene, eso sí, tomaremos un pequeño descanso, pero como os decía, regresaremos con fuerza el jueves 16 con un episodio que creemos que os va a gustar. Desde aquí os deseamos que tengáis una feliz semana y hasta el jueves día 16.